Oh, thank you.
Yes, Rob, I can hear you. Less than a minute, Chris.
Yes, I can.
Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
Oh, Mike, 1, 2, 3. El mecanismo de financiación de energía limpia hace realidad un proyecto impulsado por la administración.
Hoy el día. Okay. Aquí comienza el mundo al día y estas son las noticias.
El secretario de Estado quiere iluminar a Centroamérica. Autoridades en Estados Unidos regularán el uso de drones. Naciones Unidas abona el terreno para una posible secretaria general. Escasez de medicamentos en Venezuela no toca fondo. Y los curanderos que dicen tener la cura contra el ébola.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un nuevo impulso a la integración energética del hemisferio occidental dio este martes la administración Obama. El secretario de Estado John Kerry lanzó una iniciativa de generación de energías limpias en Centroamérica y el Caribe que busca dar forma a una política energética que permita hacer frente a los retos del cambio climático, al tiempo que se convertirá en una fuente de generación de empleo. Con los hechos y más allá de la noticia, le preguntamos a Cristina Caicedo Smith en qué consiste esta iniciativa y por qué, Cristina, es importante para el hemisferio.
El mecanismo de financiación de energía limpia hace realidad un proyecto impulsado por la administración Obama que busca lograr la integración energética del continente. Esto es crucial en varios frentes. Uno, para enfrentar ahora mismo el fenómeno del cambio climático. Dos, como parte de los compromisos que el mundo debe adoptar en la reducción de la contaminación en la cumbre de París. Y tres, porque una integración que haga frente a las inminentes catástrofes naturales a las que estamos expuestos no solo abre oportunidades, sino que puede consolidar lo que la administración Obama ha descrito como la empresa más grande de la historia de la humanidad.
El secretario de Estado John Kerry hizo el lanzamiento oficial del programa de Estados Unidos de fondos para el desarrollo de energía limpia para Centroamérica y el Caribe.
Sabemos que nuestros vecinos de Centroamérica y el Caribe tienen abundantes recursos de energía renovable. Sin embargo, sufren de escasez de electricidad y precios altos.
Kerry busca a través de este foro llamar la atención de dueños de capital para que inviertan en iniciativas a favor del medio ambiente y también busca sentar un precedente para que se lleven a cabo cambios previo a la reunión de París.
Tenemos que llegar a un acuerdo en París que servirá como base para un mundo bajo en niveles de dióxido de carbono. Pero el camino hacia París está pavimentado con la decisión de inversión que ustedes harán no mañana, sino hoy.
Kerry resaltó la tarea que llevan a cabo alcaldes a nivel local en el mundo con iniciativas esenciales que provocarán un efecto dominó para que compañías privadas inviertan capital en opciones de energía limpia y así el resto del mercado también se una.
La solución al cambio climático no está a generaciones de distancia, no es tan fácil de comprender, no es un misterio a la espera de ser resuelto, es muy simple, política energética, opciones de energía limpia.
El secretario Kerry añadió que la administración del presidente Obama busca maneras de acelerar la colaboración de empresas privadas para que inviertan en proyectos de energía limpia y espera que en la cumbre de París se llegue a un acuerdo duradero.
Kerry fue muy enfático al describir los numerosos beneficios que pueden tener las empresas privadas si invierten en energía limpia y en opciones que cuiden el medio ambiente, no solo para mejorar la calidad de vida, sino también en la generación de empleo y remuneración económica.
Así es, Cristina, muchas gracias. Aunque muchos expertos señalan que aún son muy grandes las brechas en el continente para hacer realidad esta integración energética, la iniciativa lanzada este martes es un paso más hacia ese objetivo. A propósito de apertura, este es justamente el objetivo de la firma del Tratado de Libre Comercio más grande alcanzado hasta ahora, la Alianza Transpacífica. Estados Unidos es uno de sus miembros, pero no pocos son los detractores de este tratado de comercio en el Congreso estadounidense, como nos cuenta Angélica Herrera.
Esta manifestación en Texas es solo una de muchas protestas que han surgido en contra del TPP. Los sindicatos afirman que no solo no ayudará a crear nuevos empleos, sino que además dejará a miles de personas sin trabajo y a otras con salarios reducidos. Además, critican el hecho de que el Congreso estadounidense tenga que aprobar o rechazar el acuerdo sin la opción de realizar modificaciones.
En este país, la base manufacturera ha quedado vacía. Esos trabajos y esas fábricas se han ido al extranjero.
El analista Bob McCauley asegura que aunque habrá pérdidas, los beneficios del TPP para las empresas estadounidenses serán mayores.
El libre comercio es algo positivo, siempre ha sido, pero hay que tener mecanismos de ayudar a los trabajadores que pierden de una industria para cambiar para otra.
No obstante, el TPP tiene un largo camino por delante y según el economista Alberto Bernal, su impacto real no se conocerá de la noche a la mañana.
Lo que tiene que hacer Estados Unidos para aprovechar esto es mejorar su sistema educativo, mejorar la capacidad técnica de sus trabajadores y competir.
El texto completo del acuerdo transpacífico será difundido en los próximos días. A partir de ese momento, el Congreso tendrá 60 días para revisarlo antes de que sea promulgado por el presidente Barack Obama. Procesos similares se llevan a cabo en los otros 11 países miembros. Angélica Herrera, Voz de América, Miami.
El gobierno de Estados Unidos exigirá que todo aquel que posea un dron lo registre como lo haría con sus vehículos. De esta forma, las autoridades podrán identificar y penalizar a los operadores de aeronaves no tripuladas cuando éstas ingresen a espacio aéreo prohibido o violen la ley.
El gobierno de Estados Unidos requerirá que todo tipo de drones, comerciales o privados, sean registrados. El secretario de Transporte, Anthony Fox, dijo que el registro de las naves no tripuladas hará responsables a los operadores de estas cuando sus aparatos ingresen en espacio aéreo prohibido o violen la ley.
El registro nos ayudará a hacer cumplir las normas contra las que operan en condiciones de riesgo al permitir que la FAA identifique a los operadores de aeronaves no tripuladas. Si ellos rompen las reglas, claramente debe haber consecuencias, pero de hecho no puede haber una rendición de cuentas si una persona que viola las leyes no puede ser identificada.
Vuelos no autorizados de drones, especialmente en la cercanía de los aeropuertos o cuando hay incendios forestales, han puesto en peligro a helicópteros y aviones. La FAA recibió más de 700 reportes de drones por parte de pilotos, mientras el Servicio Forestal de Estados Unidos registró al menos 18 vuelos ilegales sobre incendios, especialmente en California.
En septiembre, un dron chocó dentro del estadio Louis Armstrong durante un partido del Abierto de tenis en Estados Unidos, Nueva York, y en enero pasado, otro fue descubierto en los jardines de la Casa Blanca.
La señal que estamos enviando hoy es que entrar en el espacio aéreo nacional es un asunto muy serio y, de nuevo, hay consecuencias para quienes desobedecen.
La Asociación de Productos Electrónicos para el Consumidor ha pronosticado que solo en esta temporada navideña se venderán unas 700.000 naves no tripuladas en Estados Unidos. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Más adelante, ¿podría una mujer liderar Naciones Unidas en el futuro próximo? Y lo que dicen las encuestas a horas de las presidenciales en Argentina. Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy?
had to make statements like this too many times.
La posibilidad de que una mujer sea la próxima secretaria general de la ONU ya no suena descabellada. Esta es una de las conclusiones que permite vislumbrar el informe del organismo sobre la evolución de las funciones que cumple el género femenino dentro de la sociedad, pese a que las diferencias persisten en términos de pobreza, educación y equidad salarial.
El reporte mundial de la situación de la mujer, dado a conocer por la Organización de las Naciones Unidas, reveló que las mujeres en América Latina han logrado avanzar en algunos frentes, logrando mayor participación en puestos públicos. Aún así, Lenny Montiel, asistente del secretario general para Desarrollo Económico, explicó en respuesta a La Voz de América cuáles son los retos que aún existen.
La posición de las mujeres en América Latina sigue sufriendo de profundas desigualdades en términos de pobreza, en términos de violencia contra la mujer y las niñas.
Según el reporte, una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual por lo menos una vez en su vida. Y en América Latina ese porcentaje es uno de los más altos, entre 14 y 38%.
En América Latina hay criminalidad y las mujeres son víctimas del crimen también, de manera probablemente mayor que los hombres.
Las mujeres también representan el 50% de las personas que viven en condiciones de pobreza en países en desarrollo y el 53% en los desarrollados, ganando de 70 a 90 centavos por hora por cada dólar que un hombre gana.
Algo muy importante para esta región es recolectar datos de la participación de la mujer en los gobiernos locales, algo que nos falta y estamos trabajando con ellos para aprender de su experiencia.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La escasez de medicinas no toca fondo en Venezuela y la vida de cientos de pacientes cuya salud depende de los medicamentos está constantemente en riesgo.
La escasez de medicamentos en Venezuela continúa siendo una noticia muy importante. Algunos de estos fármacos, los más buscados por los ciudadanos, como los antibióticos e hipertensivos, están regulados por el gobierno nacional. Ante esta coyuntura, los ciudadanos se ven en la obligación de recorrer varios negocios para conseguirlos.
Para comprar un antialérgico tuve que recorrer como 7 farmacias para el antialérgico porque no aguantaba la picazón.
¿Y lo consiguió?
Al final lo conseguí.
Cosas indispensables como las pastillas de la tensión no se consiguen, como por ejemplo el diclofenac sódico, el acetaminofén tampoco se consigue.
Esta situación se traduce en que cientos de personas se vean seriamente afectadas, tal como lo constató La Voz de América en conversación con varios médicos de un hospital público en la ciudad de Caracas.
Las personas están viendo cómo compran casi que contrabandeado de Colombia un medicamento que era súper de fácil acceso y económico, ahora simplemente es un caos conseguir.
Aquí los pacientes pasan muchísimos días acá hospitalizados debido a que no tienen los recursos necesarios y hay personas que simplemente en la espera han fallecido.
Sin embargo, Henry Ventura, ministro para la Salud, aseguró que en Venezuela no hay escasez de medicamentos y que en el país están garantizados los principios activos de los medicamentos esenciales para tratar a la población.
¿Cuál es el medicamento que estamos indicando a la población? ¿Es genérico o es de marca? Bueno, es la confrontación de dos modelos. Los medicamentos no son una mercancía, son parte del derecho a la vida.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Las encuestas en Argentina siguen demostrando el nombre de un favorito para ganar las elecciones presidenciales del próximo domingo, el candidato kirchnerista Daniel Scioli. Pero las proyecciones también siguen ratificando que no logrará el triunfo en una primera vuelta.
Más de lo mismo parecen querer los argentinos a la hora de decidir quién será su próximo presidente. Muy pocos dudan, con base en los resultados de múltiples encuestas, que será Daniel Scioli, el candidato kirchnerista, quien se impondrá en las elecciones del próximo domingo.
Creo que la idea de fondo es esa, es que esté Daniel un tiempo y en el próximo esté Cristina.
Pero las encuestas también muestran que a Scioli no le alcanzará para vencer en la carrera presidencial en la primera vuelta, pues aunque genera controversia, Mauricio Macri lo sigue en preferencia con un importante caudal electoral.
Al único que yo no votaría jamás es a Macri. Me parece que es el candidato de las corporaciones. El resto de los candidatos, todos tienen su opción.
A 12 años con lo mismo, es como que tiene que haber algo distinto. Ya sabemos de qué se trata este gobierno y todos los que vienen, tanto Scioli como Massa, me parece que son muy parecidos.
Así, el panorama electoral parece claro, pero para algunos no lo es tanto el panorama que rodeará al futuro gobierno.
Los dos primeros años van a ser muy complicados. Quien depende, quien gane, para cualquiera. Porque va a estar muy peleado los temas hasta que se ubiquen, cuando vuelva Argentina a integrarse en el mercado.
Gilberto Cabrera, Voz de América.
En breve, el controvertido beneficio que recibió el atleta surafricano Oscar Pistorius. Y Ban Ki-moon le hace una advertencia a israelíes y palestinos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El atleta paraolímpico Oscar Pistorius ya goza del beneficio de detención domiciliaria a pesar de haber sido condenado por el homicidio culposo de su novia, la modelo Riva Steenkamp. De los 5 años de condena, Pistorius permaneció 1 en prisión.
Oscar Pistorius, el corredor olímpico con doble amputación que fatalmente disparó a su novia en 2013, fue liberado de prisión y puesto bajo arresto domiciliario el lunes por la noche, justo antes de 1 año de su sentencia de 5 años. Bajo la ley de Sudáfrica, un delincuente condenado a 5 años o menos en la cárcel puede ser liberado tras cumplir 1/6 del término. En el caso de Pistorius, 10 meses.
La familia apoyará a Oscar mientras cumple el resto de su condena de 5 años impuesta por el juez y cumplirá estrictamente las condiciones establecidas por la Junta de Libertad Condicional y la Comunidad de Correcciones.
Los fiscales que han apelado el veredicto de Pistorius de homicidio culposo u homicidio buscarán una condena por asesinato de nuevo en el Tribunal Supremo de Sudáfrica el 3 de noviembre. Pero Tania Cohen, la abogada de la familia Steenkamp, dijo que los familiares no están preocupados por la apelación.
Ellos no están concentrados en Oscar. Su atención se centra realmente en la fundación de Riva Rebecca Steenkamp contra el abuso de mujeres y niños. En eso centran su energía. Y eso es lo que les está manteniendo con vida por el momento.
Según informes, los padres de Riva Steenkamp han dicho que esperaban la pronta liberación de Pistorius a pesar de su oposición. Dicen que ya sea que Pistorius sea liberado o no, nada podrá traer de vuelta a su hija. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
De manera sorpresiva, el secretario general de la ONU viajó a Jerusalén en medio de la creciente tensión entre Israel y el pueblo palestino. Ban Ki-moon advirtió a las partes enfrentadas que si no cesan hostilidades, el conflicto puede tener serias repercusiones más allá de sus fronteras.
En declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con el presidente israelí en Jerusalén, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó sus condolencias a las familias de los asesinados y advirtió que la violencia debe parar de inmediato, antes de que sea demasiado tarde.
Ninguna sociedad debería tener que vivir con miedo. Ninguna sociedad debería ver a sus jóvenes sufrir con la desesperanza. Si no actuamos rápido, la dinámica solo puede empeorar con graves repercusiones en y fuera de Israel y Palestina. No es demasiado tarde para evitar una crisis más amplia.
La reciente ola de violencia entre israelíes y palestinos se vio impulsada por rumores de que Israel estaba conspirando para tomar el control del sitio sagrado de Jerusalén Al-Aqsa, algo que Israel ha negado rotundamente. El presidente israelí, quien dijo que el sitio estaba secuestrado por personas que quieren una guerra religiosa, hizo un llamamiento a la UNESCO para rechazar una resolución presentada por los países árabes que reconocería el Muro de los Lamentos como un sitio sagrado de los musulmanes. La visita de Ban Ki-moon se produjo después de semanas de violencia que han causado la muerte de al menos 10 israelíes, 43 palestinos y un trabajador migrante de Eritrea. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, también llegará a la región esta semana, donde se reunirá con ambos, Netanyahu y Abbas, en un intento de gestionar un cese de hostilidades. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
La crisis en Siria devasta a la población civil. Más de 35.000 personas desplazadas de los suburbios suroccidentales de Alepo, registró la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Y activistas en el terreno insisten en denunciar que los bombardeos rusos no solo apuntan a extremistas del autodenominado Estado Islámico.
Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, al menos 370 personas han muerto en Siria desde el 30 de septiembre en que Rusia empezó ahí su campaña de ataques aéreos. Un tercio de las víctimas habrían sido civiles. Estos videos difundidos en Internet mostrarían el resultado de recientes bombardeos rusos en Homs y Alepo. Al sur de esa ciudad, los rebeldes del poblado de Han Tuman se muestran desafiantes.
Estamos en alerta en el frente de batalla. Gracias a Dios, nuestros hombres hacen su mejor esfuerzo.
Cada vez hay más bombardeos, pero casi nunca nos golpean, pues atacan principalmente a civiles.
El autodenominado Estado Islámico, por su parte, ha ejecutado a cientos de personas y habría arrojado varios cadáveres en esta zona montañosa entre Raqqa y Tel Aviv, según explica un combatiente kurdo.
Hay un cuerpo ahí abajo y allá hay otro cadáver. Al Estado Islámico no le importó si eran niños o adultos. Arrojaban los cadáveres de cualquiera de sus víctimas.
Desde 2011, el conflicto en Siria ha dejado más de 250.000 muertos y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. La ONU advierte que los recientes desplazados en Alepo necesitan con urgencia alimentos y artículos domésticos básicos, así como abrigos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Les recordamos que en boanoticias.com pueden encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. También queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, la lucha para erradicar el ébola de su último bastión en África y una visión de superhéroe para descubrir los secretos de otro mundo.
I want to make it free. Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52 89 92 74 67 5-2. De nuevo, 5-2-8-9-9-2-7-4-6-7-5-2. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Con 184 escaños de los 338 posibles de la Cámara Baja, el liberal Justin Trudeau asumirá como primer ministro de Canadá por los próximos 4 años. Al reconocer su derrota, Stephen Harper, quien ostentó el poder por 9 años, aseguró que el pueblo nunca se equivoca. Guinea es el último bastión de la lucha por el exterminio del...